Vamos a empezar con la plática del día de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre la batalla de la tentación. ¿Ok? Yo sé que este es un tema que tal vez lo han escuchado mucho, tal vez sonado en toda nuestra vida, ¿no? Pero hay cantidad de información en este tema, ¿no? Y quiero decirles que esto es lo que estuvimos aprendiendo en el grupo de hombres. Pero hay tal cantidad de información y que creemos que es valiosa que dijimos, bueno, vamos a llevarla a toda la congregación. Y tal vez hoy no terminemos, pero van a haber otras fechas en las que podamos ir tocando también este tema. Yo sé que a lo mejor las mujeres dicen, pues nosotros no somos tentadas, ¿no? Pero, mientras no vayan al mall. Pero no, la batalla es para todos. Y como les decía, esto decimos que es una batalla porque hay que pelear. Es una batalla, no como a veces en México, a veces decimos, yo batallo para levantarme o yo batallo para llegar temprano a mi trabajo. Y a veces se refiere a esa palabra como que me cuesta trabajo, ¿no? Pero aquí estamos diciendo que es una batalla y porque tenemos que pelear. No podemos ser pasivos. Si somos pasivos, ese enemigo siempre va a avanzar. Nuestro adversario siempre se va a aprovechar. En todas las situaciones de los países, ustedes saben que ahora hay muchos países que mandan sus espías para saber el arsenal que tiene cada uno. Todos quieren saber sus estrategias. Cuando alguien se va a enfrentar ante otra persona, tiene que conocerlo, tiene que saber sus estrategias. Y es lo mismo con nosotros, ¿no? Ahora lo vemos en el deporte también. Todas las selecciones están analizando para ver cómo mueven sus jugadores y que puedan vencer, ¿no? Ahora, nosotros, nuestro arsenal no son cosas del mundo. Nuestras armas son espirituales, no carnales. ¿Ok? ¿Y cuál es nuestro mejor equipo que nosotros podemos utilizar para batallar diariamente ante la tentación? ¿Cuál es? La oración y específicamente lo que nos dice en Efesios 6, nuestra armadura espiritual, que la debemos de usar todos los días. Y hoy en esta batalla de la tentación vamos a estar hablando específicamente sobre, las partes más importantes específicamente en esta batalla de la tentación son el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque en esta batalla somos muy, muy, muy atacados en el área de la mente, ¿no? Todo lo que está precisamente en nuestra cabeza, en nuestra mente, es donde somos atacados. Y la espada del Espíritu, que es con la cual atacamos, con la cual no es para defenderse, es realmente para atacar. Ahora, la Biblia en 2 Corintios 2:11 dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No ignorar sus maquinaciones. ¿Realmente no las ignoramos? ¿Realmente las conocemos? Y dice aquí maquinaciones. ¿Maquinaciones a qué se refiere? Sus acechanzas, intrigas, enredos, maniobra oculta. ¿Okay? Tenemos que estar bien, bien atentos a las maquinaciones de Satanás, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos y por qué le damos importancia a esta batalla de la tentación? La razón es porque Dios quiere, y en 1 Pedro lo dice, dice que Él dice que seamos santos porque Él es santo. Dice que sin santidad también en Hebreos 12, 14 dice, sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Okay? Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, ¿a qué me refiero con santidad? Muchos a lo mejor ahorita se pueden desanimar y van a decir, pues es que yo no soy santo. No, pero la Biblia no habla de la santidad a veces como nos no la han enseñado. La Biblia no habla de la santidad como sinónimo de perfección. La Biblia habla de santidad como sinónimo de acercamiento, de arrepentimiento, de buscar a Dios. Eso es ser santo. O sea, si tú pecas, eres normal. Lo que Dios quiere es que nos arrepintamos, que busquemos a Dios cada día. Y esa es la parte de ser santos. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que la tentación es el problema más grande y antiguo de la humanidad. La Biblia nos lo empieza a narrar desde Génesis, con la caída de Adán y Eva, y también empieza a narrarlo en el Nuevo Testamento, con la victoria ante esa tentación de Jesucristo, ¿no? Entonces, vamos a analizar estos dos pasajes un poco más adelante. Y esta plática la voy a dividir en dos partes para entenderla mejor. La primera es entendiendo los fundamentos, las fuentes y propósitos de la tentación. ¿Okay? Ahora, quiero hacer dos diferencias. Uno es prueba, una siempre tenemos que diferenciar entre prueba y tentación. La prueba es una situación que Dios siempre va a permitir que ocurra para que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Okay? Y la tentación es una situación o circunstancia planeada por Satanás para que nosotros nos alejemos de Dios. Ese es el objetivo de la tentación. Hay mucha diferencia entre tentación y prueba. ¿Ok? Pero vamos a enfocarnos en lo que es la tentación y entonces vamos a considerar información relevante en cuanto a esto. Ahora, ser tentados no es pecado. Si tú tal vez te estás sintiendo inmundo, sucio, avergonzado estás cargando esa culpabilidad, no es así. Ser tentado no es pecado. ¿Ok? En nuestra mente pasan muchos pensamientos, pasan en milésimas de segundo. Lo importante con esos pensamientos es llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo y no darle vueltas en nuestra mente, empezando una y otra vez a maquinar, a soñar, planear cómo obtenerlo. ¿Okay? Entonces, ese es el problema. El problema no es la tentación, el problema es caer en pecado. Yo siempre o alguna vez aprendí que nosotros no podemos evitar que las aves del cielo vuelen arriba de nuestra cabeza, pero lo que sí podemos evitar es que esas aves hagan nido en nuestra cabeza. Y es lo mismo con los pensamientos. A veces no podemos evitar algún pensamiento, pero sí podemos evitar que haga nido en nuestra cabeza. Entonces, por eso tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Ahora, y fíjense, y esto es para confirmar que todos somos tentados. En Hebreos 14, 15, dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, no te sientas mal por ser tentado, ¿ok? Lo importante es ganar esa batalla de la tentación. Ahora, el inciso B, dentro de los fundamentos, nunca vamos a poder evitar la tentación. Y tal vez a lo mejor dices, wow, qué poca esperanza nos estás dando. Pero en realidad es que estamos viviendo en un mundo caído, esa es la primera razón. Vivimos en un mundo caído donde Satanás está gobernando, donde el objetivo de Satanás es destruirnos, entonces siempre va a estar ocupando esa tentación. Y dos, todos nosotros tenemos necesidades naturales. Por ejemplo, tenemos necesidad de ser amados, de ser aceptados, de ser apreciados, de ser afirmados. Tenemos necesidades de alimento, tenemos necesidad de descanso. Todas estas cosas son regalos o cosas que Dios ha creado. Sin embargo, pueden ser pervertidas por Satanás, ¿no? Ahora, ¿en qué pueden ser pervertidos? El amor puede ser pervertido en pasión sexual y lo vemos todos los días. La necesidad de afirmación puede ser pervertida en una autoexaltación, el querer ser exaltado, adorado, vanagloriado, aclamado. De ahí viene el deseo de tener poder, fama, el deseo de impresionar y después podemos irnos encaminando a querer ser yo exaltado hablando mal de otro en los chismes. Si yo hablo mal del otro, yo me siento mejor. Entonces, ese es el principio y el espíritu a veces de los chismes, ¿no? Bajar a otro para que yo sea exaltado. La necesidad de alimentarse puede ser pervertida ¿en qué? En glotonería, gula. La necesidad de descanso puede ser también pervertida en pereza. ¿Okay? Entonces, todos los regalos de Dios pueden ser o divinos o los podemos convertir en diabólicos. El fuego es muy bueno, el fuego nos sirve para cocinar, para iluminar, para calentar. Sin embargo, mal usado, el fuego puede destruir. Al mismo tiempo, el agua es un líquido vital, pero también destruye y también podemos ahogarnos con el agua, ¿no? Entonces, el buen uso o mal uso que le demos a estos regalos de Dios va a depender de la programación que nosotros tengamos en nuestra mente, ¿sí? En Efesios 4:23 dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que estarnos renovando. También en Proverbios dice que en lo que la mente se ocupa, el hombre se encamina. Siempre vamos a estar guiados por lo que hay en nuestra mente. En el medio de la informática, de las computadoras, hay un término que se dice trash in, trash out, que quiere decir, that was for you, my friend. I spoke in English, trash in, trash out. Que quiere decir, si la basura que entra es la misma que va a salir. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos estamos programando y de qué nos estamos alimentando? Eso es lo que va a haber en nuestras mentes y eso es lo que va a salir de nuestras vidas. No podemos ser llenos de la verdad si pasamos 3 horas viendo la televisión o en el Face y 3 minutos leyendo la palabra o buscando a Dios, ¿no? Tenemos que poner más de lo que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Muchas veces le decimos, Señor, haz un milagro. Dios puede hacer un milagro, pero antes que nada va a tomar en cuenta nuestra decisión y nuestra elección. No de forma diferente, porque si no, entonces sería una varita mágica o sería lo que ocupa la brujería, ¿no? Tú no hagas nada, yo te hago el favor. ¿Ok? En Dios no es así. Depende también de nosotros. Ahora, pasando al inciso C, las fuentes de la tentación. ¿De dónde vienen esas fuentes de la tentación? Y vamos a ver en Santiago 1:14, dice que cada uno de nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. ¿Y qué es la concupiscencia? La concupiscencia son nuestros pensamientos, nuestros malos pensamientos, a veces nuestro egocentrismo, es de todo lo malo a veces que nos hemos programado. Y después, no está ahí en ese pasaje, por error mío no lo puse, pero después dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. En otras palabras, la concupiscencia es nuestros pensamientos. Cuando la concupiscencia, nuestros malos pensamientos, dice, después que han concebir es cuando los pasamos al nivel de nuestros sentimientos. Cuando ya pasan a nuestro corazón es cuando concebimos ese pecado. En otras palabras, podemos decir, nos embarazamos de pecado. ¿Sí? Es ahí donde se concibe nuestros sentimientos. Y después, una vez que ha sido concebido, da a luz al pecado. Y ese dar a luz al pecado son nuestras acciones. Entonces ya lo hacemos en la parte activa. Nuestras acciones es el dar a luz el pecado. En otras palabras, nuestros pensamientos van a definir nuestros sentimientos y nuestros sentimientos van a definir nuestras acciones. Si nosotros queremos cambiar nuestras acciones, tenemos que cambiar nuestros pensamientos para que no bajen al terreno de las emociones y después queramos hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la primera fuente de la tentación. ¿Cuál es la primera fuente de la tentación? Nosotros mismos, nuestros pensamientos. ¿Okay? Después, en Primera de Juan 2:15 dice que no amemos al mundo. O sea, el sistema de valores, el mundo, no está hablando de las personas. A las personas las tenemos que amar. ¿Y cuáles son esos valores del mundo? Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. ¿Nosotros amamos el mundo? Qué difícil, ¿no? O sea, les puedo decir que casi todos los que estamos aquí amamos el mundo. Y qué difícil es desprenderse y despegarse de ese amor del mundo. ¿Por qué? Porque a veces nos absorbe, nos llena, entre comillas, porque vivimos con ese vacío. Pero qué difícil es dejar de amar el mundo. Sin embargo, aquí dice, si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Obviamente nosotros lo tenemos, pero es una batalla constante que hay que estar luchando y haciendo conciencia cada día que no tenemos que amar el mundo, tenemos que desprendernos un poco más del mundo. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, Dice, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia o vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí? En otra traducción, me gusta esta traducción, dice, porque nada de lo que hay en el mundo, dice, el intenso deseo por el placer físico. Esas son las obras de la carne. El deseo insaciable por todo lo que vemos, la codicia de los ojos. ¿Se dan cuenta? Ese deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo, y la vanagloria de la vida es el orgullo de nuestros logros y posesiones. Esto es exactamente lo que el mundo nos está ofreciendo. Y lo que vemos en todo tipo de comercial o todo tipo de publicidad, estamos viendo estas tres partes, y donde cada vez la publicidad y los comerciantes están invirtiendo más en mejores anuncios que tengan que ver con nuestros sentimientos para que podamos ser entonces mejor captados. ¿Okay? Entonces, la segunda fuente de la tentación, ¿cuál es? El mundo. ¿Sí? Entonces, nuestra lucha no solo es contra Satanás, que es muy importante, y él dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, siempre va a estar detrás de nosotros, pero nosotros tenemos responsabilidad. Esa lucha, vuelvo a repetir, es contra nosotros mismos, o sea, mi carne, el mundo y contra el diablo. ¿Okay? Ahora, pero tenemos buenas noticias, no todo es tan oscuro. En la batalla de la tentación, nuestras decisiones con la ayuda de Dios son lo más importante. ¿Okay? Satanás nunca va a poder más que tú, ni va a poder obligarte a hacer nada. Y lo podemos ver en 1 Corintios 10, 13, dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. ¿Okay? A mí este versículo siempre me ha encantado, me ha impactado, porque nos dice que no estamos solos. Podemos ver tres cosas en estos versículos. Uno, sí que las tentaciones son las mismas para todos. Yo he escuchado mucha gente, o a veces platicando con otras personas, me dicen, no, Omar, no sabes, si tú tuvieras las tentaciones que yo tengo, estaríamos en diferentes posiciones. Y a veces uno no quiere quitarles la exclusividad de sus tentaciones, ¿no? Pero en realidad, todos somos tentados de la misma forma, ¿no? Todos somos tentados. O sea, el problema es qué estamos haciendo con esas tentaciones, ¿no? El punto número dos de estos versículos, Dios ve cada tentación por la que atravesamos. Dice, Él es fiel, Él ve esas tentaciones y nos ayudará dándonos la salida. ¿Ok? Ahora, es cosa también aquí de sentido común. Si tenemos debilidades, no nos expongamos. Si tú tienes problemas con el cigarro, no vayas a un lugar donde están fumando. Si tú tienes problemas con el control del ice cream, de los helados, te encantan los helados, no te cites con un amigo o amiga a platicar en una heladería, ¿no? O bien, si tú tienes problemas con el alcohol, pues no vayas a comer cacahuates a un bar, ¿no? Porque vas a caer. O sea, vamos a caer. Si tú tienes problemas con la pornografía, no veas películas con contenido sexual. Cuida tus ojos, haz pacto con tus ojos, así como lo dijo Job. Yo hice pacto con mis ojos ante Dios para no ver las doncellas que afectan a mi vida, que afectan a mis ojos. ¿Ok? Pasemos al punto, al inciso D, los propósitos de la tentación. Y hay quien me dice, alguna vez me comentó alguien, ¿y realmente hay un propósito en la tentación? ¿Cómo que propósitos de la tentación? Dios, la verdad, lo que nos debería ayudar, quitando toda la tentación, quitando todo el mal y listo. Pues sí, sería muy fácil, ¿no? Pero hay una necesidad de elección en todos nosotros. Existe la necesidad de elección, de otra forma seríamos marionetas. El amor no es amor hasta que no elegimos. El amor verdadero solo puede ser comprobado si existe una elección. Si no, entonces no es amor, o sea, es... Dios quiere al mismo tiempo que nosotros elijamos amarlo. Quiere una generación de hombres y mujeres que decidamos amarlo voluntariamente. Y Dios utiliza la maldad para permitirnos hacer una elección. Y esta es esencial para construir nuestro carácter. O sea, Dios tiene todo en su control. Y por eso en Romanos 8 dice que todo obra para bien para los que aman al Señor. Entonces, es necesario hacer una elección, tener esa elección. Aún Cristo tuvo que elegir. ¿Ustedes se acuerdan en el huerto de Getsemaní qué pasó con Jesucristo? Él le decía, Señor, si es posible, yo no quiero ir a la cruz. Si es posible, yo no quiero cargar con todos los pecados del mundo. Si es posible que no tenga que hacer eso, pero que no se haga tu voluntad. Perdón, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Creo que sí están poniendo atención, ¿eh? Porque luego me dijeron, no. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos que elegir. Ahora, en el del inciso D, el punto número 2, la tentación también nos ayuda a saber quiénes somos. Nosotros podemos ver el ejemplo es que vimos también en las pláticas con los hombres. Si nosotros vemos una bolsita de té sin ningún tipo de etiqueta, sin ningún tipo de nada, ¿cuál es la forma que vamos a saber qué es lo que hay dentro de esa bolsita de té? Poniéndola en agua caliente. De esa forma es lo que vamos a ver qué hay dentro de esa bolsita de té. Si nosotros tenemos un tubo de pasta de dientes y queremos saber si es de qué color, la calidad, si es su textura, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ejercer presión en ese tubo de la pasta de dientes. Lo mismo sucede con nosotros. La tentación nos ayuda a crecer. La tentación saca lo que hay dentro de nosotros. Y entonces tenemos que recapitular y decir, Señor, aquí estoy. Ayúdame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para cambiar? Yo no puedo decir que soy honesto si nunca he sido tentado a robar. Yo no puedo decir que soy fiel si no he sido tentado a ser infiel. ¿Se dan cuenta de la importancia de la elección? Cuando tenemos esas tentaciones. Yo no puedo decir que soy amoroso si no he sido tentado a odiar. O ser descortés o grosero, ¿no? Y el punto número 3, también la tentación nos ayuda a saber dónde estaremos en el futuro si no cambiamos. Y la respuesta es sencilla, ¿dónde vamos a estar? Separados de Dios, porque dice que Dios aborrece el pecado. Obviamente, todos pecamos, lo importante es vivir en santidad, acercarnos a Dios, arrepentirnos día a día. Por eso la Biblia y la palabra nos enseña que estamos en una relación personal diario, no cada domingo. Cada domingo nos reunimos como familia, es el día del Señor, es el día donde venimos, le exaltamos, es el día donde terminamos la semana y Señor, gracias porque estamos aquí, porque aprendemos y escuchamos tu palabra, pero Dios quiere que sea diario. ¿Se acuerdan el pueblo hebreo por qué les decía que diario tenían que recoger el maná que caía del cielo? Porque al otro día se iba a podrir. Si ellos querían guardar el maná, decían, no, pues yo recojo para mañana, pasado y para el viernes. No podían, estaba podrido. Por eso es la enseñanza, Dios quiere que diario estemos haciendo esas elecciones. Ahora, pasemos al punto número 2 de esta plática. Dice, el punto número 2 es el proceso que usa Satanás en la tentación. Siempre va a haber un proceso de 3 pasos. Primer paso, Satanás siempre va a cuestionar, va a sembrar una duda en tu vida. Segundo paso, Satanás siempre te va a decir una mentira y después de eso te va a dar una alternativa o un atajo para que lo puedas hacer a tu forma, porque a veces pensamos que nosotros somos mucho más eficientes que Dios a veces se tarda mucho, que Dios a veces no nos entiende, que lo necesitamos aquí y ahora. Entonces, siempre Satanás te va a dar esa alternativa. Ahora, veamos un claro ejemplo en el proceso de la tentación, y esto sucedió, como les decía, en el jardín del Edén. Muchos hemos visto estos pasajes, sin embargo, yo cada vez que lo leo sigo, hay una riqueza impresionante y sigo aprendiendo cosas nuevas, ¿no? En el Génesis capítulo 3 dice, ustedes saben que se acercó la serpiente, llegó con Eva y le dijo, con que Dios les ha dicho, ¿se dan cuenta? La primera, dentro del proceso, la pregunta, con que Dios les ha dicho, dice, no, que no coman de todos los árboles que están aquí en el jardín. Y Eva le dice, Eva respondió bien, dice, no, Dios nos dijo que podíamos comer al revés, o sea, de todos, menos de ese. Y después de eso, Satanás, después que siembra esa duda, le dice una mentira. Dice, no es cierto, no morirán. No van a morir. Mintiendo y contradiciendo la palabra de Dios. Y el tercer paso, ¿qué fue lo que hizo? Después le ofreció una alternativa. Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, entonces van a ser como Él y conocerán el bien y el mal y tendrán sabiduría. ¿Okay? ¿Dios en algún momento está en contra de que nosotros tengamos sabiduría? No, nunca, para nada. Al contrario, dice, sobre todas las cosas busca la sabiduría. Dice, también el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios quería que encontraran la sabiduría a través de Él, no a través de esa tentación o a través de romper los procesos de Dios, el tiempo de Dios, ¿sí? Dios quiere que adquiramos sabiduría. Ahora, veamos, entonces, Eva fue cuestionada, después una mentira y después tuvo una alternativa, ¿okay? Ese mismo proceso lo vamos a ver en el proceso de tentación de Jesucristo. En Mateo 4, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vamos a ver la segunda tentación, por cuestión de tiempo no vamos a ver las tres, pero dice, entonces el diablo le llevó en la segunda tentación a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, interesantemente, del desierto lo llevó a la ciudad santa y le puso en el pináculo del templo. ¿Qué había en la ciudad santa? Estaba lleno de gente, de personas, o sea, era una ciudad, o sea, donde todo mundo lo iba a ver. Entonces, la primer pregunta y el primer cuestionamiento que le hace es, si tú eres hijo de Dios, tírate hacia abajo. Cuando en el capítulo anterior, en el capítulo 3, Dios le había dicho, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El primer cuestionamiento fue hacia su identidad. ¿Realmente tú eres el hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, tírate hacia abajo. Ahora, el punto número 2 es la mentira. Y es, a veces, las mentiras son verdades a medias también. O son textos fuera de contexto para generar un pretexto y entonces podamos hacer las cosas. Un texto fuera de contexto genera un pretexto. Entonces, aquí le citó un texto fuera de contexto y le dijo, échate abajo porque escrito está a sus ángeles, mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece sobre piedra. Le está diciendo una verdad a media. Eso es del Salmo 91. Y empieza, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y se habla de esto, pero en ningún momento está hablando que cuando nosotros nos subamos a algún lugar y nos tiremos, va a mandar a sus ángeles. Eso es tentar a Dios. Y Cristo, ¿cómo le respondió? Con la palabra. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Le respondía siempre con la palabra. Ahora, el punto donde maneja el atajo, dentro cuestiona, miente, y después el atajo dice, serás adorado ahora. En este mismo instante, aquí es donde le está creando ese desvío, ¿sí? No había nada de malo en que Jesucristo fuera adorado. El problema es que iba a pasar, se iba a romper todo el propósito que Dios tenía, el propósito redentor de Jesucristo para nosotros. Si Él hacía eso, si caía o si aventaba. Entonces, imagínense la ovación del pueblo, de la ciudad. Por eso les digo, estaba en la ciudad, la ovación de la ciudad. Lo iban a aclamar y si iba a perder el propósito, lo iban a hacer rey en vez de que el propósito de morir en la cruz. Okay, y sabemos que el tiempo de esperar, yo sé que para así nos pasa a nosotros. Una de las cosas a todos, de las cosas más difíciles, es sentarse en la sala de espera de Dios. Tenemos que aprender que a veces las cosas de Dios hay que diferenciar entre no o aún no. A veces las demoras de Dios no son negaciones, son simplemente espérate. Y nos pasa con todo. A nosotros, en cualquier petición, a veces de oración, de petición, ya sea cambio de trabajo, lo queremos ahorita ya, sin ponernos a ver qué consecuencias habrían en ese otro trabajo. La casa de mis sueños, ¿sabes? Yo quiero la casa de mis sueños y puede convertir en la casa de mi pesadilla por las mensualidades que tengo que pagar cada mes, ¿no? O me quiero casar y con la mujer que quiero simplemente porque me agrada, me gusta, o con ese hombre porque tiene dinero. Sin ir más allá, sin conocerlo, sin escuchar a Dios. Y un ejemplo bíblico muy claro es Abraham. Ustedes que Abraham es, saben que Abraham es el padre de la fe. Sin embargo, también era humano. Y él se apresuró a la promesa de Dios. Cuando Dios le había dicho que iba a tener un hijo, Isaac, que era el hijo de la promesa, él se desesperó y su esposa igual. Sara era estéril y decía, bueno, ¿y cuándo? Pues es que ya estamos viejitos. Y empezó, entró ahí la duda, la desesperación. Entonces, le quiso ayudar a Dios. ¿Cómo le quiso ayudar a Dios? Con la idea de Sara. Sara le dijo, ve y pues bueno, ten un hijo con nuestra sierva y ese hijo será el nuestro. Entonces, cuando nació Ismael, Abraham dijo, wow, el hijo de mi promesa. En realidad no, era el hijo de su desvío, era el hijo de su desesperación, era el hijo de su impaciencia. Y estos no hay pecados privados, no hay pecados que no puedan afectar a los demás. ¿Ustedes saben cuál es la descendencia de Ismael? Son todos los pueblos árabes, los ismaelitas y todos los pueblos árabes que hasta el día de hoy siguen peleando con el pueblo de Israel, siendo todos hijos de Abraham. Y que ellos fueron sutilmente engañados por la voz de algún profeta y ahora son el pueblo musulmán que están peleando con el pueblo de Israel. No hay pecado que hagamos en privado que no pueda tener consecuencias públicas. Eso lo tenemos que tener bien claro. Otro ejemplo fue Moisés, le quiso ayudar a Dios a liberar al pueblo antes de tiempo. Y agarró al esclavo y ¿qué hizo? Le dio cuello. O sea, se lo echó, lo mató. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios tuvo que, esa promesa para Moisés queriéndole ayudar a Dios tuvo que ser retrasada, solamente 40 años. Y también para el pueblo, ¿no? Y tuvo que ir al desierto. Entonces, todo pecado que hacemos en lo privado, porque Moisés decía, no, pues es que a mí no me están viendo, tiene consecuencias públicas. Ahora, debemos entender que Dios siempre le va a dar lo mejor a aquellos que le dan la elección a Él. Tenemos que darle la lección a Él. ¿Ok? ¿Qué podemos aprender con todo esto? Satanás siempre va a ocupar el mismo proceso para tentarnos a nosotros y que podamos perder el propósito de Dios. Satanás te va a cuestionar constantemente y te va a decir, ¿realmente eso dice Dios? ¿Realmente lo dice en la Biblia? Si fuera tan malo, no lo haría todo el mundo. ¿Cómo puedes desecharlo? Ni siquiera lo has experimentado. ¿Cómo dices tú que eres cristiano que las drogas son malas y ni siquiera lo has probado? A mí una vez me dijeron, ¿cómo me puedes decir que tú no eres homosexual si no lo has probado? O sea, a ese grado estamos llegando en la sociedad, ¿no? Entonces, hay puntos donde Satanás siempre nos va a estar cuestionando. Después nos va a poner una mentira. Dice, todo el tiempo tú que te sientes cristiano has estado protegido. O tal vez no todo el tiempo, pero ya llevas un mes de estar protegido. Ya sal de esa caja, experimenta. Nadie cree en la Biblia en estos días. La Biblia ya pasó de moda. O sea, la Biblia la escribieron los hombres. Tenemos que conocer de dónde viene la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Si Dios ocupa a los hombres, y lo acabamos de decir, Dios va a ocupar a los hombres, Dios no va a hacer nada que nosotros podamos hacer. Dios nos ocupa y para eso nos puso aquí en la tierra, y por eso ocupó a los hombres para escribir la Biblia. Entonces, después nos va a ofrecer un desvío, un atajo. Te va a decir, ¿este es lo mejor que Dios te ofrece? Hazlo ya. Dios, tal vez esa promesa te la estás imaginando. Eso que te dijo Dios, que te prometió. No, ya hazlo. Haz ese negocio. A mí me pasó una vez que, igual por querer acortar los procesos de Dios, me ofrecieron un negocio que era bueno, bonito y rápido. Y me iba a hacer millonario rápido. Y yo dije, wow, esto es de Dios. Dije, Señor, gracias. No, hombre, o sea, esas son las peores mentiras. La mayor cantidad de fraudes se dan en ese tipo de negocios. Y después tuve que pagar las consecuencias. Pagando. Me defraudaron. ¿No? Entonces, tenemos que escuchar la voz de Dios. Ya simplemente para ir cerrando. Y como conclusión, seguiremos siendo tentados toda nuestra vida, pero hay que prepararse, tenemos que estar preparados. No es pecado ser tentado. Todos vamos a ser tentados de la misma forma, no vas a tener tentaciones exclusivas. Satanás siempre va a tratar de pervertir nuestras necesidades naturales para no hacerlo en el tiempo y la forma de Dios. Siempre va a haber ese proceso de secuencia. Si tratamos de racionalizar cada tentación y le creemos más al mundo, vamos a caer. Llevemos cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Cristo usó la palabra de Dios para rechazar esas tentaciones. Es importante que nosotros podamos ir memorizando la palabra de Dios y podamos rechazar esas tentaciones. Guarda tu mente. ¿De qué te estás programando? Medítalo, ¿de qué me estoy llenando? A veces no son ni siquiera cosas tan malas, pero simplemente son cosas nada más que ocupan espacio. Ocupémoslos en que ese espacio sea bien utilizado por las cosas de Dios. Y recordemos, tus pensamientos van a controlar tus sentimientos y tus sentimientos te van a llevar a las acciones. Si controlamos nuestros pensamientos, entonces nuestras acciones van a ser diferentes. Nuestra concupiscencia, la concupiscencia dice que concibe el pecado. Y una vez que se concibe en nuestros sentimientos, da luz a la muerte. Entonces, tenemos que estar atentos en esta batalla de la tentación. Hay mucha más información que podríamos seguir hablando aquí, tal vez lo vamos a hacer más adelante, en otras fechas, pero hasta aquí vamos a orar y vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu poder, gracias por tu amor, gracias porque no estamos solos. Tú nos dices que ves cada tentación por la que pasamos y al mismo tiempo nos das la salida. Señor, ayúdanos a crecer en ti, ayúdanos a ganar esa batalla, Señor. Haznos conscientes, Señor, de no amar el mundo y las cosas que en él hay. Haznos conscientes para amarte más a ti, que podamos empezar a desprendernos de esos deseos incansables de tener lo que vemos, ese deseo por el placer físico, ese orgullo de presumir nuestros logros, Señor, y a veces buscar ser alabado, y casi que adorado, inconscientemente querer ser dioses. Señor, perdónanos y te damos gracias porque tu poder, tu Espíritu Santo y tu gracia nos cubre, Señor, y nos capacita para vencer esas tentaciones y nos capacita para ser santos, Señor. Nos capacita para buscarte diariamente, para buscarle en amor decididamente, para llenarnos de ti cada día, Señor. Te damos gracias nuevamente por esta mañana, por todas tus bendiciones, que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que lleve mucho fruto. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.